no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dictan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera.
Opinión pública nacional e internacional. Toda actividad humana, incluyendo la guerra, ha establecido normas con el fin de buscar racionalidad de los actores, pero en el país han impuesto el común denominador de mentir y violar toda norma con el fin de mantenerse en el poder, forma que viene irrigándose a gran velocidad entre la sociedad por el avasallante ejemplo que emana desde la más alta esfera del poder. Cada día saltan a la opinión hechos que en una democracia, al menos formal burguesa, generan acciones para poner fin a tales desafueros. Pero a la opinión se le manipula por los medios mediante mentiras y cortinas de humo que le impiden ver esa realidad y menos cambiarla. Los llamados falsos positivos, o mejor, terrorismo de Estado, son ocurrencia cotidiana, cubiertos por la aberrante impunidad, con premios a los victimarios, a quienes Álvaro Uribe les asignó defensores pagos con el presupuesto de los colombianos. Los civiles asesinados son primero víctimas de los agentes del Estado y ahora víctimas del presidente que defiende a los verdugos y condena de antemano a sus familiares. Los asesinos, mediante esa defensa, quedan libres por vicios de procedimiento en el proceso y luego agasajados por el Centro de Educación de Derechos Humanos del Ejército, es decir, estimulados para continuar su macabra misión de asesinar inocentes a cambio de dinero. En esta zona de mulados para continuar su macabra misión de asesinar inocentes a cambio de dinero. País. En esta zona de podemos mostrar la formación humanitaria que reciben tales tropas. Las fotos adjuntas tomadas en la morgue de Neiva hablan por sí solas. El cadáver corresponde a la guerrillera Yadira, de 17 años de edad, integrante de mi guardia personal, quien cayó en manos de miembros de la Brigada Móvil 8 en el cañón del río Atá el 1 de octubre, luego del bombardeo al campamento, y fue vejada, torturada, quemada y tasajeada por sus victimarios, pues es evidente que sus heridas no son producidas por ninguna bala, esquirla o explosión, sino obra de verdaderos psicópatas. Contrasta esta sevicia con el trato que hemos dado y seguiremos dando al cabo del ejército Salín Antonio San Miguel, apresado en combate en el Tambo Tolima, a quien hemos respetado en su dignidad y en su humanidad, porque a pesar de la intensidad y características del conflicto, mantenemos principios y normas de profundo respeto por nuestros adversarios. A nacionales y extranjeros, a todas las organizaciones de derechos humanos, les solicito una investigación a fondo sobre las órdenes del Comando General de las Fuerzas Militares, en este caso y en otros, que anexo a la presente denuncia, que constituyen flagrantes violaciones del derecho de gentes en personas civiles. Atentamente, Jerónimo Galeano, jefe del Comando Conjunto Adán Izquierdo, febrero del 2010.
Bueno, pues bienvenidos una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de la Barcelona Libre. Y bueno, como todos los miércoles, comenzamos una horita de información, de denuncia, aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana, repeticiones los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 3 a 4 de la tarde, en el 91.4 de la FM o a través de contrabanda.org para todo el mundo. Recordar también que tenemos una página web donde vamos colocando semanalmente los programas, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, y donde, bueno, últimamente los audios que estamos colgando son de vídeos, y también vamos colocando los vídeos donde, bueno, aparte de escuchar lo que podéis escuchar a través de las ondas, pues podéis ver ciertas imágenes, como, pues bueno, hoy el vídeo que hemos estado escuchando, que después comentaré. Tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar sugerencias, críticas, información, agenda, ¿qué más se puede mandar?
Lo que les apetezca, que comunicación quieran. Entre audiencia y la gente que estamos aquí detrás de los mandos.
Está el correo abierto para el que quiera escribir, lo que quieran, en cualquier momento, cuando más les interese.
Y hoy, miércoles 16 de febrero, pues también tenemos abierta la línea telefónica.
Sí, tenemos un teléfono de contacto que es 93-317-7366.
93-317-7366.
Ahí está.
Y bueno, pues abierta.
A ver si lo dije muy rápido, lo digo otra vez. 93-317-7366. Ahí está.
Y pues nada, abierto los micros, abiertos para, pues no sé, si queréis comentar, pues bueno, nos que primero de todo, antes de comentar un poquito lo que hemos estado escuchando, pues bueno, decir, agradecer a la gente que se acercó el viernes pasado a la Farinera del Clot en la fiesta de 20 aniversario y en la, de Contrabanda FM y la presentación del CD Binange Bategana al Dial. Que vino mogollón de gente.
El próximo vamos a tener que hacerlo en el San Jordi, ¿eh?
Vamos aumentando.
Vamos aumentando.
No sé si realmente la mayoría de gente sabía que la historia era por Contrabanda o se acercaba por ver a Chesudaka o saber, pero bueno, la cuestión es de que fue mucha gente y que bueno, que eso para la autogestión de la radio pues nos ha venido muy bien.
Como aquí en Barcelona, perdón, ya he comprobado, predomina la música hippie, el gusto por la música hippie, pues fue un reclamo, ¿eh?
Y bueno,
eso de poner ahí
pues sí,
los grupos.
Se acertó con el cartel, otras veces habíamos montado una cosa y no había venido tanta gente, y esta vez pues sí que fue un éxito. Decir que el CD este de Binance Bategana al Dial, pues bueno, se va a distribuir en algunas tiendas, bueno, tipo el local o sitios así alternativos, por un precio de 4 euros para los socios de Contrabanda y 5 euros para el resto de mortales. Y que bueno, que también el CD incluye pues 20 y tantos grupos pues que hicieron aquí una grabación de un tema en directo en los estudios de Contrabanda, y bueno, que también sirve para la autogestión de este proyecto de comunicación libre. Y dicho esto, dicho el repaso, dando las gracias a toda la gente que acudió el pasado viernes allá a la Farinera, pues comentar que hemos empezado con un audio en el que hablaba el comandante de las FARC, Jerónimo Galeano, pues denunciando pues los crímenes que cometen los militares colombianos, los crímenes que sigue cometiendo el Estado colombiano, aunque Álvaro Uribe haya desaparecido de escena, pues la política de falsos positivos y de atrocidades continúa. Y bueno, pues aquí pues denunciaba el caso de una guerrillera que fue hecha prisionera y que, bueno, fue salvajemente torturada y asesinada. Y a esto, pues bueno, a añadir, este era un poco más antiguo el caso de esta chica, pero decir, por ejemplo, de que el pasado 22 de enero, tropas de la tercera división del ejército y unidades especiales de la división de asalto aéreo intentaron copar una posición de las FARC en el municipio de Caloto. En dicha operación, las tropas oficiales capturaron herida a la camarada Jennifer, una joven y aguerrida indígena Páez. Los militares la torturaron hasta causarle la muerte, apuñalaron su rostro, su pecho y le intentaron cortar la lengua, como queriendo callar los gritos de justicia del pueblo. Así lo confirman las señales de la humillación que encontramos en su cuerpo cuando en medio de los combates se logró recuperar el cuerpo, y así como lo confirman los testimonios de pobladores de la zona que vieron cómo los soldados tratan a los combatientes que caen heridos. Esa es la esencia de unas fuerzas militares que se han acostumbrado a atropellar al pueblo. Las tropas se encontraron con la resistencia de los guerrilleros y guerrilleras que con menos tecnología y medios técnicos, pero con una alta moral combativa, reaccionaron logrando rescatar los cadáveres de los dos guerrilleros muertos y expulsándolos del sitio, provocándoles un gran número de bajas en esa operación. Decir que además de los dos guerrilleros muertos, el ejército fusiló a un comunero, lo camufló y lo hizo pasar como guerrillero también. O sea, otra vez lo de los falsos positivos, sí, que sigue bien vigente.
De la recompensa, ¿no? De que
por guerrillero muerto, pues tienen una recompensa económica los soldados. Y pues nada, hemos denunciado ya muchas veces pues todos los atropellos del Estado colombiano y bueno,
sí,
el vídeo completo donde salen más datos y otros atropellos pues estarán disponibles a partir de mañana en quepasanelmundo.org y ahí lo podéis visualizar.
Sí, los falsos positivos es, ¿no?, la recompensa que reciben los soldados o, bueno, componentes del ejército colombiano por cada guerrillero atrapado o muerto. Claro, entonces, claro, al haber recompensa, lo que hacen es matar a cualquiera, o el campesino.
El dinorito es muy goloso y no les importa llevarse por delante la vida de muchas personas.
Meterles la etiqueta de guerrillero y decir, mira, he pillado a uno, la recompensa, y pasar por caja, ¿no? Eso básicamente, los falsos positivos.
Decir también que en estos momentos las FARC están liberando a varios rehenes. No sé, quieren como abrir una vía de negociación con el Estado. Pero bueno, de momento han liberado como a 10, 11 personas que tenían retenidas desde hace tiempo. Pero bueno, todo esto tampoco nos está llegando por los medios, por los canales habituales de comunicación a los que la mayoría de la población tiene acceso o se ha acomodado a este acceso y no se preocupa por ver más allá de lo que le digan.
No, en los más media los falsos positivos de luego no salen.
Eso no se ha comentado nunca.
No se han comentado jamás en ningún telediario ni en ningún medio de comunicación masivo, digamos. Y tampoco se comenta cuando el ejército comete crímenes, entra a pueblos y a mansalva y se le echa la culpa siempre a la FARC, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que el ejército se carga gente por ahí, digamos, simpatizantes de la FARC o que en alguna medida colabora indirectamente con la FARC y lo que hace es echarle la culpa a la FARC, ¿no? De los crímenes. ¿No? Diciendo que mira a los terroristas cómo matan gente, ¿no? Y salen en el telediario ahí la masacre y siempre la culpa es de la FARC, ¿no? Está la manipulación, ¿no? De dar vuelta a la noticia, digamos, muchas veces, ¿no? Para que la gente simpatice con él, como siempre, con los gobiernos criminales y empatice con los gobiernos y no con la guerrilla, ¿no? Que siempre la guerrilla sea la gente tenga una imagen de criminales, ¿no? Son unos criminales, matan gente, son malos, hay que acabar con ellos.
Bueno, ya tienen la coletilla de grupo terrorista, las
hombre,
FARC,
claro.
No es un grupo. Sí.
Bueno, eso empezó con Sendero Luminoso. La criminalización de los movimientos disidentes o guerrilleros o subversivos armados empezó con Sendero Luminoso. Se empezaron a criminalizar de manera ya, de una manera dialéctica, ¿no? Diciendo, ya cambian la palabra de guerrillero a terrorista, ya la cosa cambia, ¿no? Ya no es guerrillero, ya no es insurgente, es un terrorista. Entonces ya cambia la imagen, ya simplemente con el cambio de esa palabra ya te cambian la imagen del grupo, ¿no? De cómo la gente ha de enfocar el pensamiento hacia ese grupo armado, ¿no? Ya no es insurgente, ya no es guerrillero, ya no es subversivo, es terrorista, ¿no? Directamente. Lo que quieren es matar y hay que acabar con ellos, ¿no? Esa es la más o menos la manipulación mediática desde que se orquesta desde los medios de comunicación, desde los gobiernos, ¿no? Hacia los movimientos armados, ¿no? Antisistema, ¿no? Digamos. Ya se les pone la etiqueta de terroristas. Bueno, las FARC pasaron a ser.
Bueno, a ver, que yo desde aquí tampoco voy a decir que las FARC son la panacea y que son todo personas ahí que se merecen todo el respeto y. Porque, bueno, también han cometido sus desmanes y también.
Bueno, yo creo que están en una guerra, herreros, ¿no? Están en una guerra contra un Estado.
Pero que bueno, que también tienen sus puntos más que oscuros, pero bueno, una cosa es ya tildarlos de terroristas y otra cosa es mirar hacia otro lado cuando el ejército comete atrocidades como estas con su gente. Pues esto de, si es una guerra, a un prisionero se le hace prisionero, no se le tortura y se le asesina y se le masacra. Entonces, una cosa no quita la otra, pero bueno.
Bueno, pero a la FARC siempre se le cuelgan más crímenes o
sabes. No, sí, en los medios oficiales es lo que te
vende. Comunicación, y de esto de los falsos positivos ni se habla. Ahora, cuando ves un telediario de aquí, por ejemplo, de España, cualquier telediario, no salen los falsos positivos, no salen los crímenes del ejército colombiano, solo salen, cuando hablan de Colombia, solo hablan de la FARC y del narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico y cómo la FARC, los crímenes de la FARC, ¿no? Y salen artistas, ¿no? Colombianos como Juanes, Shakira y toda esta gama de, de subproductos del mercado musical, reclamando derechos humanos en Colombia, pero los derechos humanos en contra de la FARC, ¿no? Reclamando que la FARC deje de matar, que libere a los secuestrados que tienen en la selva colombiana, ¿no? No hacen conciertos para denunciar los crímenes de Estado, ¿no? Digamos, siempre es, ¿no? En contra de la FARC, ¿no? A ver si liberan los secuestrados, a ver si acaba, si dejan las armas, ¿no? Todos estos mega festivales que se hacen por las paz en Colombia siempre es enfocado hacia, ¿no? No denuncia los crímenes de Estado, no denuncia los falsos positivos, no denuncia los asesinatos.
Las fosas comunes que se han ido descubriendo en los últimos años, donde han aparecido pues miles de cadáveres de asesinados por el ejército y por paramilitares en connivencia con el ejército, con el Estado.
Hace un tiempo, cuando liberaron a Ingrid Betancourt, ¿no? Un concierto a todo trapo, ahí Ana Belén, bueno, no sé quién estaba. Había músicos españoles, colombianos, todos felicitándose, ¿no? De la liberación y reclamando la liberación de todos los presos por parte de la FARC y tal. Y de las fosas comunes y los miles de muertos y los crímenes de Estado, ni nada, ni dos palabras, nada y nada, ¿no? Eso es lo que voy, ¿no? Que quedan en el más absoluto silencio, ¿no? Y uno tiene que recurrir, bueno, siempre, como siempre, ¿no? A portales alternativos y contrainformación para poder descubrir estos crímenes, porque si no fuesen por los portales alternativos, esto quedaría en más absoluto anonimato, ¿no?
Olvido. Pues bueno, desde olvido. Aquí el comandante, pues bueno, hace la denuncia y hace para que los medios hagan eco y como los grandes medios no se van a hacer eco de estas situaciones, pues bueno, aprovechamos nuestro espacio para hacer llegar a la opinión pública lo que está pasando realmente en Colombia. Nos bajamos un poquito para el sur y vamos a Argentina.
Vamos a Argentina. ¿Qué hay en Argentina?
Pues que un avión militar estadounidense intentó ingresar un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes. Toma ya, los soldaditos yanquis. Pues se ve que un carguero militar llegó en la tarde del jueves pasado con un arsenal de poderosas armas largas para un curso sobre manejo de crisis y toma de rehenes ofrecido por el gobierno de Estados Unidos al Grupo Especial de Operaciones Especiales de la Policía Federal de allí de Argentina, que debía tener lugar durante todo el febrero y marzo. Entonces, bueno, se acercaba, pues bueno, dentro de los convenios que hacen los estados de, pues venga, tú me das cursos para cómo tomar esto, pero bueno, de repente llega un avión en el cual aparecen drogas, aparecen armas de grande calibre, decir que el curso está destinado a las fuerzas policiales argentinas y la carga llegó en un transporte militar y en Ezeiza la recibieron los agregados militar y de defensa, coroneles Edwin Passmore y Mark Calcott, y todas las cajas tenían el sello de la séptima brigada de paracaidistas del ejército con sede en North Carolina. Intentaron pasar en forma clandestina 1000 pies cúbicos, equivalentes a un tercio de la carga con que llegó el avión, luego de escalas en Panamá y Lima. Los soldados norteamericanos solicitaron a las autoridades de Argentina que la valija diplomática que ingresó ilegalmente dentro de un avión militar al país suramericano el pasado sábado fuera abierta en un lugar cerrado, porque si era fotografiada por satélites de espionaje se pondría en peligro la seguridad del Estado, de Estados Unidos. Pues nada, las autoridades incautaron cerca de 1000 cúbicos del cargamento estadounidense transportado en este avión de guerra que aterrizó el pasado jueves en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza. Y nada, pues drogas, aparatos encriptados y que esto que realmente para un curso sobre seguridad, sobre situaciones de riesgo ante secuestros y tal, alguien me lo explique.
Las drogas.
Y bueno, y que ha habido escalas en Perú y en Panamá. Entonces, si recordamos el audio de hace una semana o dos semanas en el que Arcadio Oliveras pues ya hablaba de esos vuelos que salían cargados de cocaína de Colombia, que llegaban a Estados Unidos las avionetas, vaciaban y esas avionetas se cargaban de armas, paraban en Nicaragua para alimentar a la contra nicaragüense.
Los contras nicaragüenses.
Pues, amigos, aquí hay otra vez un nuevo trapicheo
sospechoso,
de armas.
Sospechoso,
muy y detrás de esto pues están de nuevo el imperio. Estados Unidos está otra vez por allí. Pues bueno, el papel clave o las ganas de desestabilizar la zona de Estados Unidos pues no han cambiado con el cambio de presidente. Obama es otro Bush y sus ansias imperialistas y de control siguen siendo las mismas.
Bueno, ya lo dijo Obama en su campaña electoral cuando estaba todavía en campaña, todavía no era presidente de Estados Unidos, pues decía que Estados Unidos debía retomar el liderazgo en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Traducido más o menos en hechos, es que Estados Unidos con Medio Oriente había perdido un poco el foco hacia Latinoamérica, que siempre había sido el patio trasero de Estados Unidos, o sea, la mayor área de influencia del imperio, con gobiernos marioneta, bueno, dictaduras y tal. Y bueno, con el tema de Medio Oriente, de invadir Irak, Afganistán, de controlar más o menos esas zonas, se había descuidado un poco, ¿no? Y había aparecido Chávez, apareció Evo Morales, y bueno, el tema era que debían retomar, ¿no?, el liderazgo en la zona. El liderazgo es el control, ¿no?, de los países que se les veía que se les podían escapar de las manos, ¿no? Que a algunos ya se les ha escapado un poco de las manos, ¿no? De hecho, Venezuela se les fue un poco de... Ya le va a costar recuperarle, pero bueno, digamos que los demás países por lo menos controlar lo que es estratégicamente Latinoamérica, ¿no? Por eso las bases en Colombia y bueno, incluso en Argentina, la agencia Rodolfo Walsh de contrainformación, que siempre nos sacamos información de dicha agencia, pues denuncia que en Argentina están intentando poner bases militares en provincias de Argentina, ¿no? En algunas provincias, no en la capital, pero sí algunas provincias alejadas y en zonas despobladas, digamos, Patagonia, La Pampa o tal, están queriendo poner bases militares, ¿no? Entonces, bueno, están intentando, ¿no? Esto es un claro ejemplo, ¿no? Aviones repletos de armas y droga, ¿para qué las drogas?
Decir que este tipo de cursos o como se está vendiendo esta ayuda de esta colaboración de Estados Unidos con Argentina de entrenamiento de fuerzas especiales argentinas para rescate de rehenes o cursos similares, se habían hecho cursos similares en el 97 y 99 bajo la presidencia de Carlos Menem. En 2002, durante los meses en el que el ex senador Eduardo Duhalde cumplió un interinato como presidente, no los hubo durante el gobierno de Kirchner y se reanudaron en 2009 bajo el actual gobierno. El nuevo curso de 5 semanas estaba programado para agosto de 2010, pero también debió postergarse por un episodio similar, de que lo que llegaban en estas valijas no era lo que estaba previamente declarado que debería llegar. Entonces, bueno, esta valija, esto fue el jueves pasado. Durante el viernes, varios de los marines de los Estados Unidos se sentaron de en forma rotativa sobre la valija, lo cual sugiere la importancia que se le asignaban a su contenido. Y un coronel dijo que no podía abrirse a cielo abierto porque podía revelarse secretos a los satélites que sobrevolaran en ese momento. O bueno, quizás el olor a cocaína o a drogas podía también alarmar a más de uno y eso era lo que no querían que se viera. El avión también contenía una caja de merchandising para regalar a los policías argentinos, que incluía gorras, chalecos y otras baratijas.
Gorras del ejército estadounidense.
Ahí vemos como con poca cosa le compran a la policía y a los militares, con poca cosa se...
Hombre, me imagino a los policías argentinos, ¿no? Ahí frente al espejo con la gorra. ¿Qué tal? ¿Qué bien me queda ahí creyéndose marine ahí? Delirios de grandeza. ¿Qué tal me queda la gorra? ¿No? Ahí.
Y bueno, pues de momento esto, esta valija que nos ha sido declarada, han sido requisados y se tiene, durante esta semana se tiene que verificar el contenido, con lo que quizás pues desaparecen ciertas cosas que molestan, ¿no? Quizás si hay otras cosas, no, esto no era esto, sino era otra cosa. Ahí veremos en qué acaba esto.
Bueno, en fin, ¿qué va a acabar? En nada. Si esto como aquí en España, los vuelos de la CIA, al final se tapa todo, nadie dice nada, aquí no ha pasado nada y cerrojazo, ¿no? Y llegan aviones a Argentina con cosas ahí, drogas, que son lo de menos. Bueno, drogas ahí por todos lados en Argentina, o sea que bueno, un avión más tampoco.
Digo, ya, pero que Estados Unidos es el abanderado de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Sí, es la excusa para meterse en países como Colombia o intentar criminalizar a las FARC o intentar desestabilizar a Hugo Chávez. Pero bueno, que es una sustancia, es muy golosa para ellos mismos porque con eso hacen grandes negocios y tienen la gran excusa.
Claro, claro, pero lo que más preocupa a mí es bueno, preocupa, digamos, llama la atención, es las armas, ¿no? Ahí,
alto calibraje para alto calibraje. Un curso de resolución de conflictos en caso de rehenes.
Oh. Ya sabemos a qué se refieren, ¿no? Esto es como la Escuela de las Américas, ¿no? Y bueno, ya hablamos de la policía argentina, ¿no? Que está recibiendo instrucción del ejército estadounidense ahí, en técnicas de... Mejor no quiero ni pensarlo. Bueno, el sábado, bueno, otra vez las balas del Servicio de Seguridad del Estado asesinan por la espalda a un pibe de 19 años. El sábado pasado el oficial CAP asesinó por la espalda a Lucas Rotella, de 19 años, cuando circulaba en su ciclomotor y cometía el delito aberrante de no llevar el casco puesto. El oficial, frente al peligro que esto representaba, lo fusiló por la espalda. Un nuevo hecho aislado, como el fusilamiento de los dos chicos sensuales, que no tienen nada que ver con una práctica sistemática que desarticule cualquier intento de organización y rebeldía de los hijos pobres del pueblo. Esto lo dice con entre comillas, con ironía, ¿no? Un hecho aislado, ¿no? Que nada tiene que ver con intentar desarticular el intento de organización y rebeldía de los hijos pobres del pueblo. Bueno, ahí está. Esto es la instrucción que están recibiendo la policía argentina de Estados Unidos. Fusilamiento por la espalda, ¿no? Técnicas en fusilar a un chico de 19 años que circulaba en ciclomotor y que, como no llevaba casco, pues lo mató, ¿eh?
Ya preveían de que en una caída podían morir, pues bueno, le adelantamos los acontecimientos y
le ahorramos el...
Y te acaban convenciendo de que conducir sin casco es peligroso.
Bueno, parece que...
Te puede caer una bala por la espalda, y así es peligroso.
Bueno, en fin, aquí hablas de dos chicos fusilados en Suárez anteriormente, o sea que parece que... Va bien, ¿no? La instrucción del ejército estadounidense. Va viento en popa.
Ya hemos visto también que quizás los militares colombianos también han sido instruidos por militares estadounidenses y también, o sea, les va muy bien allá en Colombia.
O sea que van.
Estamos todos más seguros con esta gente.
Va, pero por lo menos aquí la policía está tomando nota, ¿eh? Son buenos alumnos y a fusilar sí que aprendieron. Ahora, otra cosa no sé. Bueno, de momento a fusilar se les da bien. Se le está dando de puta madre.
Bueno, pues ya hemos llegado a la mitad del programa, sí. Más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Pues vamos con un temilla musical. Vamos a escuchar a la gente de Caótico, de Vitoria, desde el LP Rasca y Pierde, y vamos a escuchar la canción Sucio Criminal.
humillando al enemigo capturado. El olor a miedo y a muerte resbalando por la pared. Vómitos de sangre y el deseo de acabar de una vez. Declarar delante del juez, sabiendo que vas a volver al oscuro mundo de impotencia donde manda la ley. Aquí nadie pega, chaval, si me firmas este papel, vamos a borrar tus marcas con una sentencia ejemplar.
Sucio criminal, te busca torturar. Sucio criminal, te busca torturar.
Alguien ha mandado Noé, alguien ha mandado comprar. Al silencio de los que saben se le llama complicidad. La gente no debe saber lo que pasa ante su nariz. La gente no quiere saber de dónde le viene el mal olor.
Sucio criminal, te gusta torturar. Sucio criminal, te gusta torturar.
Bueno, continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Nos había saltado la siguiente canción ya.
Van rápidos.
Estamos todavía un poco pájaros, me parece.
Pero van rápidos esto.
No busques excusas. No. Nada, continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda
ya FM. Estamos recuperándonos del fin de, me parece. ¿Eh?
Sí, Se trabajó mucho ese viernes.
Sí. Mucho trabajo.
Pues nada. Continuamos un poquillo en materia. Ya hemos estado hablando estas semanas pasadas de lo que ocurrió en Egipto.
Lo que sigue ocurriendo.
Al final, Mubarak, este pasado viernes, en un helicóptero ahí de puta madre salió de su palacio. De momento está en situación desconocida, en paradero desconocido. El ejército ha anulado constitución. Y el ejército es el que lo controla ahora todo. Dice que pues que va a controlar el proceso hasta unas nuevas elecciones y tal. Pero bueno, de momento lo que es que el ejército controla todo. Se le puede llamar golpe de Estado, no lo sé. Se puede llamar que el ejército hace caso al pueblo. Eso lo veremos en los sucesivos días desencadena. Se puede decir que el ejército egipcio está entrenado por militares estadounidenses.
Esto creo que es...
Ahí puede ser que estén recibiendo también cursos de resolución de conflictos y la resolución de este conflicto ha sido abolición de la Constitución y,
no, esto es
y a esperar a poner otro titella.
Esto es muy sencillo. Ante la insistencia del pueblo egipcio de que no le podían convencer de ninguna manera de que, bueno, de una salida decente, ¿no? Digamos, de decir, bueno, te cambiamos una figura por otra y tal, y seguimos como estamos, pues el pueblo egipcio parece no ha tragado, seguían saliendo a la calle, salían insistiendo, y bueno, al final pasa lo que pasa, se fue el Mubarak por la puerta de atrás y apareció el ejército, ¿no? Y ahora controla el ejército. ¡Qué casualidad!
Y a ver, ¿quién sale de próximo presidente allí? Pues en contraposición a, pues quizás, no un exceso de información, sino bueno, que en todos los telediarios, en todos los boletines de informativos de radio y tal, han estado machacando o informando mucho sobre lo que ocurría en Egipto, en Túnez, lo que está ocurriendo en Yemen, lo que está ocurriendo en Argelia. Estas revoluciones, estas rebeliones ciudadanas contra dictadores, los que hasta ahora, hasta hace nada, eran presidentes democráticos, ahora se les tilda de dictadores, y se ha hecho hacer una bola de que el pueblo se, hasta salió uno del PP diciendo que quizás en España deberíamos mirar de cómo los ciudadanos de un país pueden cambiar a un gobierno, y que es, quizás los ciudadanos españoles deberían de mirar lo que pasa en Egipto para cambiar de gobierno. No sé si está midiendo bien las palabras o se han balontonado después de ver tanta noticia en prensa, y el pavo pues la pegó un subidón y quiere llegar ya al poder, y a ver si el ejército toma la de eso y le da el poder al PP, no sé, en un discurso de esta semana pasada. O sea que para flipar. Y en contra de esto, pues un tema que ha pasado, sí que se nombró al principio de todo, es el caso de Islandia. Desde hace dos años han habido también muchísimos cambios, y esto se ha silenciado, porque quizás no había 150.000, 200.000 personas en la calle, primero porque en Islandia no hay tanta población. Quizás porque no han habido enfrentamientos con policía, porque no ha aparecido el ejército, porque Islandia no tiene ejército. No sé, quizás mediáticamente no es tan vendible, o quizás porque los cambios realizados sí que afectan más a la estructura económica de nuestro sistema.
Hombre, una noticia de que no hay ejército, la gente no se enfrenta contra nadie, no tiene gancho, no tiene.
Entonces,
igual,
eso no
tiene...
Pero bueno, Islandia se hizo dimitir a un gobierno al completo. Se nacionalizaron los principales bancos. Se decidió no pagar la deuda que estos han creado con Gran Bretaña y Holanda a causa de su execrable política financiera, y se acaba de crear una asamblea popular para reescribir su constitución. Y todo ello de forma pacífica, a golpe de cacerola, gritos y un certero lanzamiento de huevos. Esto ha sido una revolución contra el poder político-financiero neoliberal que nos ha conducido hasta la crisis actual.
Hombre, si no hay ejército, con huevos ya te vale. Ya
Entonces, por esto nos ha dado a conocer en los grandes medios, pues Islandia, ese país europeo que queda casi tocando con América, no nos influye, no pasa. Pero bueno, que es un punto de vista. Vamos a ver una breve historia de los hechos. Finales de 2008, los efectos de la crisis en la economía islandesa son devastadores. En octubre se nacionaliza Landsbanki, principal banco del país. El gobierno británico congela todos los activos de su subsidiaria iSafe, con 300.000 clientes británicos y 910 millones de euros invertidos por administraciones locales y entidades públicas del Reino Unido. A Landsbanki le seguirán los otros dos bancos principales de Islandia. Sus principales clientes están en ese país y en Holanda, clientes a los que sus estados tienen que reembolsar sus ahorros con 3.700 millones de euros de dinero público. Por entonces, el conjunto de las deudas bancarias de Islandia equivale a varias veces su Producto Interior Bruto. Por otro lado, la moneda se desploma y la bolsa suspende su actividad tras un hundimiento del 76%. El país está en bancarrota. El gobierno solicita oficialmente ayuda al Fondo Monetario Internacional, que aprueba un préstamo de 2.100 millones de dólares, completado por otros 2.500 millones de algunos países nórdicos. Las protestas ciudadanas frente al Parlamento Reykjavik van en aumento. El 23 de enero del 2009 se convocan elecciones anticipadas, y tres días después las caceloradas ya son multitudinarias y provocan la dimisión del primer ministro y de todo su gobierno en bloque. Es el primer gobierno, y único que yo sepa, que cae víctima de la crisis mundial. El 25 de abril se celebra elecciones generales, de las que sale un gobierno de coalición formado por la Alianza Socialdemocrática y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por la nueva primera ministra, Johanna Sigurdóttir. A lo largo del 2009 continúa la pésima situación económica del país, y el año se cierra con la caída del Producto Interior Bruto del 7%. Mediante una ley ampliamente discutida en el Parlamento, se propone la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán todas las familias islandesas mensualmente durante los próximos 15 años, al 5,5% de interés. La gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley a referéndum. En enero del 2010, el presidente se niega a ratificarla y anuncia que habrá consulta popular. En marzo se celebra el referéndum y el no al pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos. La revolución islandesa consigue una nueva victoria de forma pacífica. El FMI congela las ayudas económicas a Islandia a la espera de que se resuelva la devolución de su deuda. A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos. En este contexto de crisis se elige una asamblea constituyente el pasado mes de noviembre para redactar una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que se sustituya a la actual, una copia de la constitución danesa. Para ello se recurre al pueblo soberano. Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual solo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas. La Asamblea Constitucional comenzará su trabajo en febrero del 2011 y presentará un proyecto de Carta Magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebrarán por todo el país. Deberá ser aprobada por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas. Y para terminar, otra medida revolucionaria. El Parlamento islandés, la Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación, un proyecto de ley que pretende crear un marco jurídico destinado a la protección de la libertad de información y de expresión. Se pretende hacer del país un refugio seguro para el periodismo de investigación y la libertad de información, donde se protejan fuentes, periodistas y proveedores de Internet que alojen información periodística. El infierno para Estados Unidos y el paraíso para Wikileaks. Pues bueno, esta es una breve... Esto yo creo que es una democracia directa. Esto es la gente, han ido pillando personas que se han ido presentando y entre ellos van a decidir, no entre la cúpula de cierto político, la cúpula de ciertos sindicatos, la cúpula del FMI detrás ahí mordiendo la oreja. La gente de Islandia está tomando las riendas de su país. No quiere ataduras, no quiere que le echen más sogas al cuello. Y bueno, detenciones de banqueros, de altos ejecutivos.
De altos ejecutivos. Bueno, esto aquí es ciencia ficción, ¿no?
Bueno, esto vemos ahora, pues en este texto pone que es que durante este febrero se va a hacer la nueva constitución. Y bueno, pues quizás también es un punto donde se deban mirar pues la gente de
cómo. Y aparte hubo un referéndum. Un referéndum donde la gente
se niega a pagar la deuda, una deuda que les obligan a pagar a todos los ciudadanos, que es lo que ha pasado aquí, que al final ha habido el rescate de bancos, ha habido el rescate de no sé qué, que todo esto lo ha pagado el Estado y al Estado lo alimentan los ciudadanos. Pues allí dijeron, nosotros no vamos a pagar un duro para salvar el cuello a estos hijos de puta. Y ya.
Bueno, al no un país sin ejército, ¿no? Ahora les recomendarán, ¿no?, desde fuera, al próximo gobierno que forme un ejército para prevenir futuros revoluciones. Porque claro,
que no puede ser que el pueblo se salga con la suya.
Que se salga con la suya de esta manera y que esto, las democracias se basan en el control poblacional, si existe esa palabra. No sé si en el control, bueno, del pueblo, ¿no? Por parte de aparatos, ¿no? De aparatos del mismo control, aparatos burgueses, ¿no? Digamos, o sea, ya desde fuera ya le adoctrinarán cómo es una verdadera democracia a los irlandeses, que no se les vaya la olla, que no cunda el ejemplo, ¿no? Porque esto no puede ser, ¿no?
Decir que bueno, que paralelamente a esto también Islandia inició las negociaciones para entrar en la Unión Europea, con lo cual un país entra en la Unión Europea si cumple ciertos requisitos y ciertas historias. Entonces yo creo que si continúa por el camino que lleva el pueblo islandés, no va a entrar en la Unión Europea.
Por eso mismo le adoctrinarán para que sepan cuál es la verdadera democracia, ¿no? Cómo tiene que ser un país democráticamente hablando, entre comillas, para entrar en la Unión Europea, ¿no?
Y en el texto este, donde saco toda esta información, hace la reflexión de ojalá no entre nunca en la Unión Europea y que fuera Europa la que entrase en Islandia. porque entonces sí que sería una Europa de los pueblos, ¿sabes? O sea, hay un colofón que lo encuentro súper acertado.
Bueno, ahí tenemos un ejemplo de, bueno, de cómo se pueden cambiar las cosas.
Sí, que quizás las peculiaridades de este país, pues el no tener ejército, el estar realmente aislado, es una islita, son 300.000 habitantes, quizás unas peculiaridades que es difícil extrapolar a priori a otros países. Pero bueno, yo creo que es una situación a estudiar y a analizar mucho más de lo que hasta ahora nos había pasado así.
No, yo creo que la moraleja que podemos sacar de todo esto es que cuando la gente dice que no, es que no, ¿no? Por más que te manden, te intenten convencer o manipular mediáticamente, cuando ya la gente ve que no compra todo este paquete completo de pseudodemocracias formales con dinero detrás, pues cuando la gente dice que no, es que no, ¿no? Los finlandeses se plantaron y dijeron que era nada y que ellos no iban a pagar ninguna deuda y que de haber cambios, claro, está bien. La peculiaridad de que no tener ejército también tiene su aquel, ¿no? Pues claro, si lo haces aquí te mandan al ejército, te mandan a los geos, te mandan a los mozos, te mandan a... Bueno, todo, si parece un zoológico, ¿no? Empiezan a salir a los guardias, o sea, civiles.
Un mil y un cuerpo
de seguridad.
De seguridad del Estado.
De seguridad.
De seguridad de su Estado.
Claro, te empiezan a salir y bueno, claro, ya es más difícil, ¿no? Digamos, hay que decirlo. Pero bueno, yo creo que la enseñanza que podemos sacar es que la gente, si se unen los pueblos en cuanto toman las riendas y dicen que hasta que llegaste, pues ya puedes mandar, ¿no? A quien quieras, ¿no? Y es que no. Y eso es lo que pasó en Islandia, ¿no? O sea, como hay un plantón, dijeron, bueno, hasta aquí llegaste, esto es una estafa en toda regla y no pensamos pagar un puto centavo de lo que hayan robado esta gente, ¿no? Los banqueros y demás.
Pues bueno, interesante y bueno, en febrero parece que se va a constituir esta, bueno, que las asambleas estas van a hacer la constitución. Pues bueno, intentaremos averiguar, a ver qué podemos recoger y entonces poder hablar un poquito más de lo que está ocurriendo en Islandia y cómo...
Claro, por si esto lo extrapolamos a Egipto, claro, ahí sí hay ejército, ahí sí que hay tomado las riendas el ejército y bueno, ya es más difícil, ¿no? Hay que decirlo porque ya hay... cuando pasan estos tipos de levantamientos, si hay ejércitos, todo se encamina hacia una guerra civil, ¿no? Ya es más difícil, hay que decirlo. Vamos a salvando las diferencias, ¿no? Pero bueno, pero un ejemplo, lo del pueblo islandés, ¿eh? Hay 300.000 habitantes, dijeron que a chuparla.
Aquí nos paramos. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo?
Ya estamos justos, ¿no?
¿Estamos justos?
Sí, porque ¿qué querías decir?
No, bueno, mira, tenemos una llamada, parece.
Trucada. A ver, vamos a pasarla por antena. Hola.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
No,
¿qué tal?
No os oigo nada más que por la radio. Os oigo por el aparato de teléfono.
Ah.
No los oigo.
Ah, ¿no? ¿No nos escuchas? Ah.
Bueno, sí, os escucho por la radio, por el teléfono.
Ah, vale. Si podemos comunicar, está
bueno,
bien.
Bueno, que estáis hablando, estoy escuchando qué pasa en el mundo. Soy Victoria.
Uh-huh. Ah, sí.
Una oyente muy vieja de Contrabanda.
Y que estuvo, por cierto, en la fiesta del viernes pasado, ¿verdad?
Sí.
Ah, sí. Nos pareció verte, sí.
Ahí estuve. No, que estabais hablando del ejército de Egipto. Bueno, tiene también el apoyo de Israel, según tengo entendido.
Pues sí, seguro. Es que estamos hablando de eso.
Habla.
No, que estamos hablando de que ahora el ejército de Egipto tiene el control de la situación y sí. Estamos hablando que detrás pues estará el ejército de Estados Unidos y probablemente pues el ejército de Israel,
sí.
Para mantener que el próximo presidente que haya sea de los intereses que les vaya bien tanto a Estados Unidos como a Israel, que no se vaya de madre la cosa y entonces eso está atado y bien atado.
Ahí está, chavales. Muy bien, pues sigo escuchando, ¿eh?
Vale. Muy bien.
Con mucha atención. Un abrazo.
Vale, un abrazo, gracias. Y gracias por estar ahí.
Vale, gracias. Hasta luego.
Bueno, pues al hacer esta llamadita.
Sí, claro.
Y nada, para ir acabando, vamos ya a empezar un poco de agenda. Tengo aquí un poquillo de... con algún texto un poco largo, pero bueno, vamos a musicalizar un poquito... la agenda y vamos a escuchar a los Piperrak y entramos ahora en agenda.
Vale.
Bueno, esto es un comunicado que nos ha enviado la Asamblea Antifascista de Madrid y es referente a que el pasado 29 de septiembre hubo un acto organizado por el partido xenófobo y ultraderechista Democracia Nacional y la librería Europa. Estaba prevista una conferencia titulada Historia y represión, impartida por el expresidente nacional del Partido Nacional Demócrata de Alemania durante 5 años, Günther Decker, que este personaje, además de contar con una dilatada trayectoria en el fascismo alemán, destaca por ser uno de los principales autores que realizan una labor de negación del genocidio llevado a cabo por el gobierno nacional socialista de Adolf Hitler. Este acto pues fue saboteado por antifascistas de allí de Madrid y acabaron detenidos 11 personas. Y este próximo viernes 18 de febrero, a partir de las 9:30 de la mañana, va a haber el juicio en el juzgado de lo penal de la calle Julián Camarillo número 11. Pues nada, apoyo y solidaridad con estos compañeros antifascistas que simplemente impidieron hacer algo que nunca debía de ser permitido, como es un acto de exaltación del genocidio, de negación del genocidio, y de nuevo la doble vara de medir de grupos de extrema derecha impartiendo y soltando sus discursos donde quieren, y por otro lado las prohibiciones a las que se enfrentan continuamente los partidos de izquierda. Festival Cultural Sahara Arte por un Sahara Libre. Este festival contará con varias jornadas y estará distribuido por distintos puntos del Raval, centros culturales, sociales, y el objetivo es mantener la actualidad de las noticias que lleguen desde aquel punto del planeta. Que los hechos ocurridos en las últimas semanas no se pierdan en la vorágine de la inmediatez y la globalización que mucho nos comenta, pero que poco nos informa. Entonces, para mañana miércoles 17 de febrero, a partir de las 9 de la noche, en la Granja de Gabá, en la calle Joaquín Costa 37, habrá noche de poesía y exposición de fotos de Diana Senko y Rafael Petrala. El viernes 19, en el Centro Social Ocupado Barrilonia, a partir de las 8, habrá presentación de la historia y la actualidad del conflicto, presentación de proyectos en el Sáhara Occidental, proyectos de conciencia, Ingenieros sin Fronteras, El Jarid, Movimiento de Brigadistas, Radici Solidali, Sahara Horta y SCICAT. Exposición de fotos y a partir de las 10 de la noche, música en vivo con G de Gato. El 22 de febrero, en la Casa de la Soli, a partir de las 7, en el calle Vistalegre número 15, ya habrá una charla de debate política donde participarán gente del Frente Polisario, de la Resistencia Saharaui, Sahara Horta, Movimientos de Brigadistes y Yala. El 24, en el Colmado, en la calle de la Cera número 35, a partir de las 8:30, noche de documentales y exposición de fotos. Y nada, pues esto es lo que habrá sobre el Sahara.
Bueno, estamos fuera de hora ya.
¿Vas a anunciar una cosita de Contrabanda?
Sí, anunciar Colaboración Ciudadana, programa aquí de Contrabanda. Hace una fiesta el viernes 18 de febrero a las 21 horas en el Casal La Cosa Nostra, calle Huire número 1. Va a haber una grabación en directo del programa número
500
programas, concierto Punk and Roll, esa es la palabra, Punk and Roll, aquí. Bueno, el punto débil, el
El grupo donde el doctor Arritmia canta.
Barcelona Hardcore, el estilo, y luego las Jaguaras, Barcelona Rocking Hell, ¿no? Bueno, rock del infierno ahí, bueno, la Cosa Nostra, ya sabes, viernes 18 de febrero, próximo viernes, a las 21 horas en la Casa La Cosa Nostra, calle
Biure con B,
número 1. Bueno, ahí está.
Pues claro, un nuevo punto de encuentro para los contrabandistas y contrabandistos.
Bueno, y nos vamos ya, que se nos va, ya estamos fuera de tiempo. Agradecer a la gente que nos escucha, a las llamadas, a la señora Victoria, y bueno, hasta el miércoles que viene.
Nos escuchamos el próximo miércoles 23. Venga, salud.
Agur.